Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Faltaban pocos minutos para las 7 de la tarde cuando la tierra empezó a temblar en Lorca. 11 de mayo de 2011. Un terremoto de magnitud 5,1 sacudió esa zona de España. Recuerdo perfectamente cómo en plena conexión de televisión española un balcón se vino abajo.
En directo y se está cayendo. Cuidado. Cuidado. Estáis viendo cómo se acaba de derrumbar todo. Los gritos. Nos da un poco de... un poco de miedo.
El terremoto destrozó la ciudad de Lorca, pero pudo sentirse en toda la región de Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha, en puntos de la Comunidad de Madrid. Avanzada la tarde, llegaron las réplicas, el caos y el miedo.
Graba eso. Acabamos de recibir en este instante otro gordo. Madre mía, qué...
Muchos vecinos lo perdieron todo ese 11 de mayo. Casas, coches... Centenares de familias tuvieron que pasar la noche al raso o en las carpas instaladas por el ejército. La UME se desplazó a la zona.
Las misiones que se nos han dado son la instalación de 3 campamentos logísticos de contiendas de campaña y cuando finalice, aparte de abastecer con alimentos a la población que se aloje en estos campamentos.
9 muertos, casi un milagro. Más de 300 heridos. Mari es una de esas personas heridas. Estaba trabajando en la peluquería cuando el suelo empezó a temblar. Perdió una pierna. Aún así, dice que tuvo suerte.
La clienta que yo tenía, pues por inercia, me cogió de la mano, salimos corriendo, nos caímos en la puerta de la peluquería, yo caí encima de ella y se desprendieron los 19 metros de cornisa del edificio y con suerte solo me pilló la pierna.
Durante estos años se ha tenido que acostumbrar a vivir con una prótesis, proceso que con la ayuda de los médicos y sus seres queridos ha sido mucho más llevadero.
Me han pintado la prótesis, he hecho un dibujo chulísimo, como si fuera un tatu y lo llevo, que representa parte de mí. Médicos, ortopédicos, servicios sanitarios, me dan un aliento de vida, una ilusión, porque gracias a ellos estoy aquí y lo que agradezco y lo que me ayuda a seguir día a día, ¿no? Y mi familia, evidentemente, sobre todo y ante todo, es lo primordial.
Mari resultó herida de gravedad para toda la vida, pero da las gracias por eso. Por estar viva.
Mi casa me importaba, pero no me importaba. Lo que le importaba a toda la familia y a mí en esencial es quedarme aquí, seguir viva, ¿no? Que con gran suerte he tenido.
Se cumplen 10 años de esa tragedia, el mayor terremoto de la historia reciente en España. Seguro que tienes las imágenes en la cabeza. Coches aplastados, edificios destrozados, iglesias derrumbadas. Las pérdidas materiales ascendieron a 1.200 millones de euros. Los daños en el patrimonio histórico también fueron considerables. Una 30 de iglesias y monumentos se vieron afectados, más de 50 millones de euros en pérdidas. La verdad es que parece un milagro que la cifra de muertos no fuera mayor que 9. En los próximos minutos vamos a recordarlo. Volveremos a Lorca para hablar de lo que vivieron en primera persona y preguntaremos a los expertos si esto puede repetirse. Hoy, en La Linterna, 10 años después del terremoto de Lorca. Los días que siguieron a ese 11 de mayo de 2011, la cadena COPE te contó al minuto cómo evolucionaba todo desde allí. Con Ernesto Sae de Buruaga, desde Lorca, y con las crónicas de Antonio Montoro.
En Lorca, miles de personas pasan su segunda noche en la calle. Lo han hecho en improvisados campamentos que se han levantado, como saben, tras el terremoto. La ciudad sigue consternada después de los 2 seísmos que el miércoles acabaron con la vida de 9 personas. Queremos saber cómo están las cosas en este momento. Antonio Montoro, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Ernesto? Buenos días. Pues estamos, en efecto, en el campamento base del recinto ferial del Huerto de la Rueda. Hoy aquí son...
Antonio Montoro, COPE Lorca, 10 años después. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Eso digo yo, macho. Joder, oyes esto y se te tiene que poner la piel de gallina, tío.
Sí, la verdad es que están siendo unos días, te contaría, muy conmovedores, muy emocionantes, sí. Porque las experiencias de ese momento de tanto impacto, la experiencia vital de cada lorquino, digo, es imborrable.
¿Qué es lo que te viene a la cabeza? Si tuvieras que decirme una imagen, un instante.
Bueno, del instante principal de los terremotos, o sea, yo creo que la zozobra, la incertidumbre, fue algo tremendo, un latigazo equivalente a 200 toneladas de dinamita que sacudieron la ciudad. Yo sentí como la calle ondeaba bajo mis pies. Fue como si pasara una serpiente marina, todo se elevó y volvió a bajar. Y a partir de ese momento todo fue confusión, polvo y gritos. Uh-huh. Ese es el recuerdo que tengo más grabado. Pero luego también tengo un recuerdo de mis primeras crónicas, ya por la noche, precisamente para La Linterna, en una edición especial, del silencio. La ciudad se quedó completamente vacía una vez que se consiguió la evacuación y solo había silencio. Gente por la calle, algunos transportando unas maletas enormes con mantas y solo el sonido de los helicópteros, de los militares. Por la periferia de la ciudad se escuchaba el sonido permanente de muchas sirenas, de las ambulancias, de los bomberos. Bueno, yo creo que ese silencio, que es absolutamente sobrecogedor, y la soledad de la ciudad, la gente fue evacuada a lugares del cinturón periférico, yo creo que es imborrable para mí.
Antonio, recuperando las imágenes, haciendo memoria y viendo el balance, que Dios me perdone, pero fue un milagro, ¿no te parece?
Sí, bueno, me parece un milagro que hubiera tan pocas víctimas.
Sí, ¿verdad?
Y sí, porque creo que en ese momento todos actuamos mal. Yo mismo tuve una reacción de salir corriendo y eso lo quitó todo. Las víctimas se produjeron por esa imprudencia, porque la mayor parte de ellas se murieron aplastadas por cascotes que cayeron de las fachadas de los edificios.
¡Qué horror!
Solo hubo un edificio que colapsó en ese momento y en el que murieron personas dentro, pero el resto de las víctimas y de los heridos, como el testimonio que escuchábamos antes, se produjo en el exterior. Entonces la gente fue imprudente, lo fuimos, y podía haber sido mucho peor. Y luego me parece un milagro que hayamos sido capaces de recomponer ese puzzle inabarcable completamente destruido. La ciudad se quedó hecha añicos. Uh-huh. Y sinceramente hoy quedan cosas por hacer, pero no me puedo creer que la cosa se haya transformado tanto para bien.
Qué bien. Y la última, Antonio. Me cuentan que has estado en un acto muy especial que acaba de terminar.
Sí, ha sido muy emocionante en la Plaza de España, en el centro de la ciudad. Ha sido pues un tributo doble a las víctimas, porque hoy era un día para recordarlas, a los familiares de los fallecidos, a los heridos y también a los héroes, que fueron muchísimos. La gente de la Unidad Militar de Emergencias, de la Cruz Roja, los sanitarios, la policía, los bomberos, los arquitectos. Gente que fue fundamental para nosotros en aquel momento y a los que también había que rendir un reconocimiento público. Yo creo que este décimo aniversario va a suponer un antes y un después, en el sentido de que probablemente los lorquinos podamos permitirnos pasar la página de esta historia que ha sido terrible. Y creo que la forma en la que se ha hecho con este acto, en el que 9 niños que nacieron el año de los terremotos han dado pequeños discursos de renovación, ¿no? De esperanza, de bueno, aquí estamos. Somos los nuevos y queremos escuchar vuestra historia de los terremotos, pero estamos dispuestos a formar parte de la nueva Lorca que habéis construido. Creo que es el mensaje que la gente se ha quedado hoy en este acto, que ha sido muy emocionante, al que ha venido la ministra de Defensa. Bueno, se han reunido muchos protagonistas de aquel día.
Qué chulo. Antonio Montoro, COPE Lorca. Compañero, gracias.
Un abrazo.
Otro, chao. Mira, esto que suena es Vetusta Morla, porque la cultura también se volcó con Lorca. El conservatorio de la ciudad quedó destrozado, así que el grupo organizó un concierto benéfico junto a la Orquesta Sinfónica de la región. Otro protagonista que recuerda perfectamente aquellos días es Marco Antonio Aullón, policía nacional, destinado entonces en Cartagena. Pocos minutos después del temblor, su comisaría recibió una llamada.
Nos dieron aviso desde la centralita Murcia que nos fuéramos rápido para Lorca, que había que ayudar en tareas de rescate. Y al llegar la imagen dantesca, casas medio derruidas, gente por la calle. Recuerdo una mujer que con una escoba tuvo que levantar un cable de electricidad de alta tensión para que pudiéramos pasar nosotros con las dos furgonetas.
Llegó allí con su equipo. La misión que les encargaron fue más complicada de lo que pensaban, porque no se trataba de un rescate.
Nos pusieron a custodiar dos cadáveres. Uno de ellos una mujer, parece ser que iba por la calle y que le salvó la vida a sus dos hijos al empujarlos, y el otro de un crío con su perro que estaba en el bar, le cayeron cascotes. Ya después nos pusieron a hacer servicio en una morgue improvisada donde iban llevando los cadáveres.
Han pasado 10 años, pero Marcos sigue teniendo en el recuerdo la imagen de ese caos, las ruinas, los gritos de desesperación de la gente y el shock de muchos ciudadanos.
Yo recuerdo ya cuando eran las 12 de la noche, la 1, las 2 de la madrugada, la gente vagando por la calle. Hubo algún otro temblor después de los dos primeros, que fueron los más fuertes, y la gente perdida, sin saber qué hacer, sin saber dónde ir. Como policía, es algo que no podré olvidar nunca.
Las pérdidas materiales ascendieron a 1.200 millones de euros, muchísimas casas destrozadas, hubo familias que lo perdieron todo. La familia de Antonia fue una de ellas. El terremoto le pilló en la calle con una hija. Antonia estaba embarazada por aquel entonces y recuerda que la primera sensación que tuvo fue la de una enorme explosión. Luego se dio cuenta que no, que era otra cosa. Al llegar a casa le dijeron que la había perdido para siempre. Como no guardaba las escrituras, se quedó sin acceso a las indemnizaciones. Ha estado 10 años sin casa. Bueno, la buena noticia es que 10 años después, eso sí, acaba de recibir las llaves de un piso de protección oficial. Antonia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hace 10 años les cambió la vida.
Sí.
¿Qué recuerda de aquel día? ¿Qué es la imagen que le viene a la cabeza, Antonia?
Pues una imagen desoladora, la verdad. Fue una cosa muy impactante. Yo, como has comentado, estaba embarazada. Me asusté muchísimo porque a mí me pilló en plena avenida con mi hermana. Y lo primero que hice fue salir a la carretera. Yo no sé lo que me pasó por la cabeza, pero a mí yo me agarraba la tripa y yo decía, ¿esto qué es? Parecía la fin del mundo, todos los coches en medio de la carretera pitando, una nube de humo impresionante, asustada porque mi hija estaba en la biblioteca, no sabíamos para dónde tirar los teléfonos, no funcionaban. Eso fue, vamos, eso no se va a olvidar nunca.
¿Cómo se entera una de que ha perdido la casa? ¿Cómo fue?
Pues tremendo, porque después de... Hombre, sabía de que el terremoto había causado daños muy grandes en la barriada de San Fernando, pero, vamos a ver, no sabíamos que lo iban a demoler, pero claro, pues ya empezaron a poner puntos rojos, a poner cadenas, porque no se podía subir, y ahí ya pues empezamos a sospechar de que nos quedábamos sin casa. Yo tuve la suerte, entre comillas, de que sí que pude subir y coger pues algo de ropa en una sábana que la extendí en el suelo, fui echando pues las cosas que tenía preparadas para mi bebé y ropa. Y tirarla por el balcón, porque por la escalera era pues casi imposible de acceder a la vivienda, y pues muy mal. Y cuando nos enteramos de que el barrio...
¿Cómo han sido estos 10 años, Antonia?
Muy malo. Yo, personalmente, lo he pasado muy mal, porque han sido 10 años dando tumbo, 10 años con la incertidumbre de que si podría volver a mi barrio, a mi casa, donde yo nací. Y claro, como has comentado, pues no tener los papeles en regla, pues no tener la escritura de la vivienda, pues se nos cerraban las puertas donde íbamos.
Oye, ¿nació, qué fue, niño o niña?
Nació niña.
Niña, y que ya tiene 10 añitos, justo.
Sí, lo cumple en agosto, sí.
Te lo va a recordar toda la vida.
Sí, claro. Precisamente hoy me estaba diciendo, mami, cuando vamos a la casa, pues la habitación, que no sé qué, la hermana, porque tengo otros dos mayores y otra más chiquitilla, de 2 meses.
Ya, se la oye por ahí.
Y Y entonces me dice, y yo le dije, digo, porque ella, claro, ella no conoció el barrio, ella claro, lo conoce claro. Porque tengo familia allí, tengo abuela y eso, pero yo le digo, ay, Nana, digo, es que ahí vivíamos, nosotros ahí vivíamos antes. Dice, y entonces la habitación de la Alba Gualera, la habitación de Salva Gualera, y ella estaba pues muy ilusionada.
Claro, normal. Bueno, en cualquier caso, sí. Ya tienes nueva casa.
Sí, gracias a Dios, sí.
Ha tardado, sí. Pero mira... Bueno,
sí, ha tardado, pero dime.
Nada, que nos alegramos, Antonia, que tengáis mucha suerte, que la vida sigue y que mucha fuerza. Gracias.
Pues sí, gracias a vosotros.
Un beso, adiós. Esos terremotos, porque hubo varios, en 2011 en Lorca fueron los más fuertes que vivió España desde 1969. La magnitud del mayor sismo fue de 5,1 grados, aunque en las horas siguientes se produjeron más de 100 réplicas. Claro, la pregunta es muy fácil de hacer y me temo que difícil de responder. ¿Esto se puede repetir? Raúl Pérez es geólogo del Instituto Geológico y Minero de España, es especialista en sismología. Raúl, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Por qué fue tan destructivo aquel terremoto de Lorca? 5,1. Yo no soy experto ni mucho menos, pero tampoco parece una catástrofe de terremoto, ¿no? Sin embargo...
No, tienes toda la razón. Tienes toda la razón que un terremoto de 5,1 en principio no debía de haber generado tanto daño. En el caso del terremoto de Lorca, digamos que concluyeron dos factores principales. En primer lugar, que el terremoto fue muy poco profundo, porque estuvo localizado entre 1 y 2 kilómetros de profundidad el epicentro del terremoto. Uh-huh. Esto no suele ser tan habitual. De hecho, los terremotos generalmente son un poquito más profundos. Se localizan a partir de 8 o 10 kilómetros de profundidad. ¿Esto qué hizo? ¿Qué provocó? Pues que, digamos que donde se originó todo el desplazamiento de la falla de Alhama de Murcia, lo tenían debajo los propios lorquinos. Claro. O sea, el epicentro estaba en la propia ciudad de Lorca y debajo de lo que eran sus entrañas.
La pregunta del millón. ¿Esto puede repetirse en una zona así?
Y la pregunta del millón y tan del millón, porque realmente sabemos que se va a repetir. Sabemos que se va a repetir, lo que no sabemos es cuándo se va a repetir y tampoco sabemos si va a ser de la misma magnitud, de la misma intensidad o va a ser mayor. Porque tenemos constancia de terremotos históricos en la ciudad de Lorca más antiguos que fueron más dañinos, o sea, fueron más intensos.
¿Estamos preparados desde el punto de vista social, cultural, si me apuras, para terremotos así en España?
Pues mira, no estamos preparados. No estamos preparados porque no somos un país en el que suframos grandes terremotos destructivos de forma recurrente o que nuestra memoria lo tenga. Somos un país donde los terremotos tan destructivos son de baja frecuencia. Generalmente ocurren una vez cada siglo, cada 100 años. En el caso de Lorca, terremotos destructivos ocurren pues una vez cada 200, 300 años. ¿Qué significa esto? Pues que según van pasando las generaciones, según van cambiando los gobernantes y los modelos de gobierno, no retenemos esa memoria de lo que ocurrió. Pero la falla sigue cargándose tectónicamente, sigue almacenando energía y en el momento que se dispare, que por desgracia los científicos de terremotos todavía no sabemos o no podemos decir cuándo, no podemos predecirlo, pues volverá a producir daño y volverá a producir catástrofe, claro.
Explícame eso de la falla. ¿Por qué tiembla esa zona de España? ¿Qué hay ahí? ¿Qué falla es?
Claro. Mira, la falla que está debajo de Lorca es la que se llama, o lo que los geólogos conocemos como la falla de Alhama de Murcia. Es una falla que es una rotura del terreno que lo que hace es acumular la deformación de las placas tectónicas, en este caso de África, que nos viene empujando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que llega un momento que toda esa energía que está ahí acumulada, como si yo voy empujando una pared y no la logro tirar, pero yo sigo empujando y siempre con la misma capacidad de empuje. Llega un momento en que ya no puede acumular más energía y lo rompe en segundos. O sea, el terremoto de Lorca duró entre 7 y 15 segundos, no duró más. Y en ese momento, toda la energía que lleva durante cientos de años acumulada, la libera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el punto justo donde la liberó, en este caso la falla de Alhama de Murcia, porque son 90 kilómetros de falla, pero el punto justo donde liberó este terremoto fue debajo de Lorca.
Me vienen a la cabeza, de hace unas semanas, algunos testimonios en la provincia de Granada. Es casi, casi recurrente. Sí, aparte de las Canarias, eso es obvio. ¿Hay otros puntos especialmente calientes o complicados desde el punto de vista sísmico en España?
Sí. En España tenemos muchos puntos sísmicamente activos que están localizados sobre todo en la zona sureste, lo que sería la zona de Andalucía, Alicante, Murcia. Toda esa zona es la zona más activa desde el punto de vista de producir terremotos grandes y terremotos catastróficos. Pero también se producen terremotos en la zona de Cataluña y en el Pirineo. También se producen terremotos en la zona de Galicia. O sea, digamos que quizás en la zona centro es la zona más difícil donde pueden ocurrir terremotos, que también han ocurrido, porque el problema es que si tú tienes una falla activa y está cargada, esto es como un arma. En algún momento dado se va a disparar.
Ya.
Lo que no sabemos es cuándo.
Una pregunta que no suene grandilocuente, pero me sale tal cual.
Sí.
¿Por qué los terremotos son claves para la vida?
Pues mira, muy buena pregunta. Siempre los terremotos se asocian con la destrucción y se asocian con catástrofes, pero realmente si no hubiese terremotos, no tendríamos la vida tal y como la conocemos actualmente. Los terremotos hablan de que el planeta está vivo, de que el planeta tiene una tectónica con vulcanismo que es capaz de generar gases y es capaz de mantener una atmósfera. Los terremotos son los responsables de generar los valles y las montañas, de crear todo el relieve que nosotros conocemos. Esto, llevamos conviviendo con terremotos toda la historia de la humanidad y todas las culturas se han convivido con terremotos. Han habido algunas de las culturas que, por desgracia, han sido borradas por catástrofes naturales, como puede ser Pompeya o como puede ser también la civilización maya o incluso la minoica, que está relacionada directamente con grandes cataclismos, pero hemos seguido evolucionando y hemos seguido viviendo. ¿Qué es lo que ocurre con los terremotos? Que los terremotos son destructivos porque lo que provocan en la superficie de la Tierra es la destrucción de las zonas donde vivimos. Entonces, esto obviamente está asociado a las catástrofes, pero sin terremotos no tendríamos el planeta como lo conocemos actualmente y, por supuesto, no hubiera dado lugar al origen de la vida.
Y la última, profesor, hablando sí. ya de 10 años de aquello, visto sí. lo visto y analizado aquello y con ese epicentro tan, tan cerquita del
sí,
suelo,
sí,
para
sí.
entendernos así,
sí.
¿fue un milagro que Dios me perdone, solo 9 muertos?
Pues realmente para toda la gran devastación que hubo, sí, e incluso te diría algo más. El primer terremoto que hubo, el de las 5 de la tarde, que fue el precursor, el de 4.5, creo recordar, ese terremoto hizo que aún así fuera menos catastrófico, porque mantuvo a la población en prevención. La población en ese momento, por ejemplo, en la iglesia de Santiago, me contaban a la gente de allí que nosotros al día siguiente del Instituto Geológico Minero preparó un equipo y se desplazó a la zona
claro.
para asesorar a las autoridades de la información de los edificios que habían sido dañados, como la posibilidad de que ocurriera un terremoto más fuerte o hubiera réplicas fuertes también. Y trabajando allí nos contaban que, por ejemplo, en la iglesia de Santiago, que se hundió la cúpula, habían unos niños antes que estaban preparando la comunión. ¿Qué es lo que hubiera pasado si no hubiera habido ese premonitorio? El cura no los hubiera mandado a casa, no hubiera claro. tenido el buen hacer de decir, bueno, aquí está ocurriendo algo, mira, chicos, iros todos a vuestra casa. Entonces, ese primer terremoto que hubo, que no llegó a ser tan, tan intenso y tan destructivo como el segundo, sí que yo creo que ayudó bastante. Y
claro.
esto era algo que ya había plasmado en el terremoto histórico del siglo XIX, en 1818, que también había venido doble.
Lo que sí hizo el segundo, Ricardo, fue derribar todo lo que movió el primero.
Eso es. Y además que deja su impronta en todos los edificios culturales, como por ejemplo la Colegiata de San Patricio, que ya tenía efectos de los terremotos anteriores del uh-huh. siglo XIX y del siglo XVII, y volvió a repetir exactamente los mismos terremotos, o sea, los mismos efectos, lo cual ayudó a los arquitectos, cuando se los identificamos, para que ellos tomaran las medidas necesarias para que si cuando venga el siguiente terremoto, los daños que vaya a producir en las iglesias y en las catedrales pues sean menores, porque estamos hablando de unos bienes que es que no se puede catalogar el valor
claro.
que tienen en Lorca. Y es impresionante también con la iglesia del Paso Azul, por ejemplo, que también sufrió daño en la torre, en el tercer cuerpo de la torre, y con las actuaciones que hicieron posteriormente, que creo que están bastante bien encaminadas para cuando venga el siguiente terremoto que sean un poquito más resistentes y que no solamente no se destruyan, sino que no pongan en peligro la vida de la gente.
En cualquier caso, el relato del recuerdo y el homenaje es apasionante.
Sí, un homenaje, sí. Claro que sí.
Raúl Pérez, geólogo del Instituto Geológico y Minero de España. Gracias por la clase de sismología, Raúl.
Gracias por el recuerdo y por el aniversario. Un abrazo.
Venga, buenas noches.
Venga, igualmente, chao.
Hemos recordado 10 años después lo que sucedió en Lorca tal día como hoy. Los terremotos sacudieron esa zona de España, cambiaron la vida para gente de cientos de familias. Lo perdieron todo, muchas, ¿eh? Bueno, pues hemos vuelto a Lorca para hablar con los protagonistas, los que lo vivieron, los que rescataron, los que lo estudiaron. Y hemos preguntado que sí, que se va a repetir, lo que pasa es que no se sabe cuándo.